A modo de introducción y pensando sobre todo en los que en esta mañana estáis aquí de visita, diremos que al llegar a esta altura, en su exhortación a los creyentes de Éfeso, el apóstol Pablo les está avisando de la grandeza y la dificultad de la guerra espiritual en la que ellos se encuentran desde el día que se convirtieron a Cristo. Ya en capítulos anteriores les ha hablado de la lucha intrínseca que hay en el creyente desde aquel día, debido a que sigue participando de una naturaleza humana caída, y la carne, con sus estragos, con su tendencia hacia el mal, sigue operando en él. Y por lo tanto hay toda una serie de luchas que brotan de la carnalidad, de la dimensión carnal del creyente. Luego les ha hablado también del hecho de que viven en medio de una sociedad corrompida, y como consecuencia las tendencias del mundo que les rodea es una tendencia que induce mal y pecado en ellos también. Así que la lucha tiene una segunda dimensión. No solamente es una lucha contra lo que sale de mí de malo, sino una lucha para contrarrestar las influencias ajenas. Pero en el capítulo 6 nos recuerda que incluso si llegamos a situarnos bien en cuanto a nuestra propia carnalidad y las influencias del mundo, todavía no hemos agotado todos los niveles de nuestra lucha espiritual, porque sigue habiendo el enemigo de nuestras almas, el diablo, el maligno, el que quiere destruirnos por todos los medios posibles. Sus estrategias no son nobles, son sucias. Nos va a atacar allí en nuestros puntos débiles, por todos los medios a su alcance. Y solo vamos a poder seguir adelante viviendo una vida cristiana, pristina, limpia, si reconocemos desde el primer momento nuestra absoluta debilidad e impotencia para poder luchar contra el diablo nosotros mismos, y si acudimos al Señor a fin de revestirnos de la armadura espiritual que el Señor nos suple. La semana pasada vimos dos piezas de esta armadura: el cinturón de la veracidad y de la integridad, y la coraza de la justicia. Hace algunas semanas decíamos que si el diablo no logra neutralizarnos en cuanto a nuestra eficacia espiritual mediante tentaciones al pecado, si no nos tiene donde él desea, debido a que somos dominados por algún pecado, si logramos vencerle en este nivel, pues entonces el diablo tiene una segunda línea de ataque. Es la de despistarnos, de hacernos desviarnos de nuestra vocación, de distraernos a fin de que no entremos en batalla contra él. Y por lo tanto no es de sorprender que después de haber hablado, como veíamos la semana pasada, acerca de la coraza de la justicia, La protección que nos da una conciencia limpia, sabiendo que no hay pecado en medio que sirva de impedimento en nuestra utilidad como creyentes. Después de haber solucionado esta cuestión, el apóstol Pablo pasa a considerar nuestro calzado. Versículo 15. Porque si el maligno no logra penetrar nuestra justicia, irá por nuestros pies. Es decir, por todos los medios intentará que no vayamos, que no salgamos, que nuestra vida no tenga vocación, que no estemos bajo el señorío del Señor Jesucristo enviándonos, que no caminemos, que no tomemos iniciativas en la batalla. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Señor quiere suplirnos, dentro de la armadura, unas sandalias de soldado. ¿Cómo son? ¿A qué viene esta frase, el apresto del Evangelio de la paz? Hay dos maneras de entender esta frase y voy a exponer las dos maneras, que cada cual elija la que prefiere. De hecho, yo creo que las dos maneras de entender esta frase encuentran apoyo en otros textos y por lo tanto las dos son válidas. Por un lado, la palabra traducida aquí a presto puede significar fundamento. En todos los casos, apresto es algo preparado. La duda aquí es si es algo que nosotros hemos de preparar, si se refiere a nuestra preparación, o si se refiere a algo que Dios ya previamente ha preparado. Tomándolo en este último sentido, pues, es un fundamento ya preparado por Dios, a fin de que sobre él podamos edificar, o para utilizar la metáfora aquí, a fin de que podamos pisar firmes. Los arqueólogos nos dicen que muchas veces los soldados romanos solían colocar clavos metálicos en la suela de sus sandalias, a fin de que en el momento de la batalla pudiesen pisar con firmeza y no deslizarse. Necesitan, el soldado necesita, un calzado sólido a fin de mantenerse en pie en momentos de ataque. Según esta interpretación, pues, el calzado que Dios nos da es un fundamento firme, una base sólida para nuestra vida. Es el fundamento, el calzado del Evangelio. Pero, dice el apóstol, nos lo hemos de poner. Nos hemos de calzar con este Evangelio. En otras palabras, no vas a ser eficaz en tu testimonio, en la proclamación del Evangelio, si el mismo Evangelio no es el fundamento de tu propia vida en todo. Una de las cosas de las que me he ido dando cuenta en estos últimos años de ministerio en esta iglesia es de la maravillosa complejidad y a la vez sencillez del Evangelio. Un mensaje tan sencillo que, en cuanto a sus ideas esenciales, el niño más pequeño lo puede captar y entender. Y sin embargo, tan rico en matices que el catedrático más ilustrado no puede agotar todo lo que nos tiene que decir. Un evangelio completo y coherente. Un evangelio que se dirige a todas las áreas de nuestra vida. Un evangelio que se encuentra con el hombre allí donde el hombre se encuentra. Con pleno realismo en cuanto a nuestra naturaleza humana. Y allí donde estamos nos ofrece soluciones que todos palpamos, los que somos creyentes, que realmente funcionan. Un evangelio que nos va abriendo ventanas sobre todas las áreas de nuestra vida y sobre la vida venidera. Cuanto más entendemos el evangelio, tanto más perfecto nos parece. Y al ir descubriendo nuevos matices de su gloria, de su perfección, pues tanto más nos entusiasma este evangelio. Un fundamento sólido para la vida. Muchas veces sin saberlo, nuestros compatriotas van por esta vida sin saber dónde pisar. Van como flotando en un río, llevados por las corrientes de este momento. Pero si alguna vez se paran a hacerse algunas preguntas fundamentales, no tienen respuestas. No saben por qué están aquí, ni qué les espera en el futuro. Ni siquiera son capaces de analizarse a sí mismos con exactitud. Se han engañado en cuanto a lo que ellos son. En contraste, los que hemos creído en el Evangelio y los que vamos creciendo en el Evangelio, creo que estaréis de acuerdo conmigo, cada vez más tenemos un fundamento más sólido para la vida. Sabemos de dónde procedemos, dónde estamos, lo que somos y a dónde vamos. Un fundamento firme. Y cuanto más descansamos en este fundamento, cuanto más vivimos, quiero decir, conforme a este evangelio, entonces tanto más conocemos la paz. Porque según nuestro texto, hemos de calzar los pies con el fundamento del evangelio de la paz. ¿Es así en nuestro caso? El evangelio, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la orientación que Él nos da para la vida, nos da paz. Al menos esto es lo que Él mismo pretendía. Él dijo a los discípulos en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz del creyente procede de la palabra de Jesucristo, del Evangelio. Nuestra paz no es ciega, no es un cegarnos ante las realidades y creer ciegamente. Nuestra paz procede de un abrir los ojos ante las realidades, pero realidades iluminadas por la palabra de Jesucristo. Y viviendo conforme a su enseñanza, allí descubrimos la verdadera paz del Señor. Y es una paz que podemos experimentar, aunque parezca paradójico, en medio de esta guerra espiritual. Luchando con Satanás, el creyente puede conocer la paz y el descanso de Dios. Jesús mismo, sigo la cita, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. y no hay contradicción, no hay conflicto entre la lucha y la aflicción que vais a conocer en este mundo y la paz que yo os dejo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Estamos con el Evangelio otra vez. La verdad del Evangelio enseñada por el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra de Cristo. La paz os dejo. Mi paz os doy. Es importante el contexto. Cristo nos da la paz como continuación de la promesa del Espíritu Santo que nos va a recordar todas las palabras del Señor Jesucristo. El Evangelio es una base para el descanso y la paz en medio de la lucha. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, da testimonio de esta misma paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y casi podríamos decir en Cristo Jesús y en el Evangelio de Cristo Jesús. El mismo Señor nuestro que nos envía a la guerra espiritual como soldados suyos es aquel mismo que en un momento dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto no es algo que yo pueda teorizar aquí. O quizás lo podríamos intentar, pero yo no sé hasta qué punto sería útil. Esto es algo que hemos de experimentar. Paradójicamente, el creyente que no conoce la paz, que no conoce el descanso de Cristo, es el creyente moroso que no se entrega de todo corazón a la batalla contra el maligno, sino que quiere vivir a la vez en dos mundos y vive desasosiego, intranquilidad, desconcierto y frustración. Aquel que se libra gozosamente a esta batalla, y veremos en otros momentos que es una batalla bien dura y que comparte de muchos momentos muy difíciles. Sin embargo, es el creyente que puede encontrar la paz y el descanso del Señor en su vida. Pero hemos de dejar esta primera interpretación y ver una segunda. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, ahora entendiendo la palabra apresto como nuestra preparación personal, no tanto algo que Dios previamente haya preparado. La referencia entonces sería a nuestra disposición, a nuestra determinación en la evangelización. Nos calzamos en el sentido de estar prestos para proclamar el Evangelio. Nos hemos de calzar los pies con la preparación de ir con el Evangelio de la paz. Supongo que para los que conocéis las Escrituras, enseguida os vendrá a la memoria otro texto del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, ¿Cómo oirán los no creyentes sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y la cita es de Isaías 52, cuán hermosos son los pies, es el calzado, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y casi es seguro que el apóstol Pablo tiene esta cita nuevamente en mente al llegar a Efesios 6, porque él nos habla del evangelio de la paz, del anuncio de la paz, del anuncio de las buenas nuevas de la paz. Hemos estado hablando durante semanas de luchar en la guerra contra Satanás. Pero por supuesto, esta es una manera de ver nuestra vida como creyentes. Es una descripción válida, pero es una faceta, no más. Porque somos a la vez mensajeros de paz, además de guerreros. Precisamente atacamos al maligno a fin de poder anunciar paz a aquellos que él tiene presos. Somos pacificadores a la vez que luchadores, embajadores, como dice Pablo en el versículo 20, yo soy embajador en cadenas, embajadores que buscamos la reconciliación, la paz de los hombres con Dios. Nuestra guerra en este sentido no es solo defensiva, es de ataque. Es cuestión de ir, es cuestión de ponernos unas buenas sandalias a fin de ir en marcha forzada, a fin de predicar el Evangelio. En otras palabras, no vamos a predicar el Evangelio si no nos preparamos para tomar iniciativas. Si vamos flotando por la vida con un bagaje de Evangelio encima, pero esperando a que vengan diciendo, explícame el Evangelio, pocas oportunidades vamos a tener. Hemos de ir al mundo y predicar el Evangelio. Nos hemos de calzar, preparar para el camino. Es por esto que Dios nos da el calzado. Pedro, escribiendo en su primera epístola, dice que hemos de estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Pero en realidad el sentido de su frase es que hemos de estar preparados para presentar ataque en la defensa del Evangelio. Así pues, al querer fortalecernos en el Señor, el tercer paso, después del cinturón y de la coraza de la semana pasada, el tercer paso es el de asumir mi responsabilidad de ser un embajador de Cristo y determinar aprovechar las oportunidades evangelísticas que el Señor me da de día en día, asegurando que mi propia vida esté descansada, fundamentada en el mismo Evangelio, a fin de que al proclamar paz a los demás, yo pueda estar viviendo paz y el descanso del Señor en medio de mi lucha. Pero la mayor pieza defensiva en nuestra armadura es el escudo. Y a él ahora volvemos. Versículo 16. Sobre todo, por esto digo que es la mayor pieza, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo romano era todo un escudo. No era un redondel de estos pequeñitos. Era como una puerta. Quizás exagere un poco, pero casi una puerta que el soldado romano llevaba con él, detrás del cual podía escudarse perfectamente. Un gran escudo rectangular. Ya hemos hablado de otras piezas defensivas dentro de nuestra armadura. Lo que tiene de muy especial el escudo es que es una pieza flexible. Lo puedes utilizar para cubrir cualquier parte del cuerpo. En un sentido, si tienes un buen escudo y sabes manejarlo, puedes prescindir del yelmo y de la coraza. Pero si tienes un yelmo y una coraza, no puedes prescindir del escudo, porque siempre algún miembro tuyo quedará expuesto. El escudo sí que es imprescindible. Bueno, en un sentido espiritual, ya hemos dicho que todas las piezas de nuestra armadura son imprescindibles. Es por esto que en el versículo 11 y el versículo 13, dos veces el apóstol nos ha subrayado: tomad toda la armadura de Dios. No hay ninguna pieza de la que podamos prescindir, pero con este sobre todo, insisto. El apóstol nos está recordando que la fe es un escudo que nos cubre por completo. Es la pieza defensiva por excelencia. El depender de Dios en todos los momentos de la vida, de día en día. Seguir creyendo en Él, confiando en Él. Salir cada día con la mirada puesta en Él, con una actitud de buscar su ayuda en todo momento. La coraza te da una buena conciencia. El yelmo te da la seguridad de la salvación. Y tener una buena conciencia y tener seguridad en cuanto a tu salvación te da mucha confianza en la batalla. Nos anima. Pero el arsenal del maligno es muy amplio y muy variado. La única manera de cubrirte por completo es mediante una sencilla y total dependencia de Dios. Una relación real, vivida con Él de día tras día, pero una relación de dependencia. Esta es nuestra pieza flexible y móvil, que puede ajustarse a toda clase de ataque, desde el ángulo que sea. Depender de Dios, confiar en su palabra y en sus promesas, comprender la grandeza de su poder para toda circunstancia de nuestra vida. Como siempre, cuando el apóstol habla de la fe, no está hablando de una resignación pasiva. La fe en la Biblia siempre es un principio activo. No es la actitud que dice, bueno, me voy a cruzar los brazos y que el Señor me libre de mi enemigo. Es más bien la actitud que dice, Señor, confío en ti. Confío en que sí, tú sabes sacarme de la situación en la que me encuentro. Tú sabes defenderme de todo mal. Tú sabes fortalecerme al ir al ataque. Pero necesito que tú me vayas indicando los pasos que he de tomar. Que me vayas fortaleciendo de día en día. La pasividad o la fe entendida como pasividad conduce a un estancamiento que es otra forma de derrota en la vida espiritual. La verdadera fe que es activa, que descansa en el Señor a fin de salir en el nombre del Señor, que busca actuar y obrar, pero siempre por la iniciativa, el poder, el fortalecimiento y la dirección de Dios. Esta es la fe que puede ganar batallas. Pero maticemos un poco más. Tomad el escudo de la fe, porque el enemigo te va a lanzar dardos de fuego. Esta era otra táctica de aquel entonces en las guerras. A veces cubrían los dardos de alquitrán, los prendían fuego, y entonces los lanzaban a fin de provocar mayor confusión y peligro en el enemigo. Y los dardos del enemigo vienen con fuego. En parte porque tienen la finalidad de confundirnos, de desconcertarnos, y en parte porque queman. Hay tantos textos bíblicos que podrían ilustrar esto. Escuchemos el testimonio del mismo hombre que está escribiendo esta exhortación, San Pablo. Nos recomendamos, dice a los corintios, en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Dardos de fuego. Y todos nosotros hemos conocido a alguno. Y quizás estás sintiendo en esta mañana las quemaduras de alguno. Pero ¿cuál es la confianza de Pablo? Sigo con la misma cita. En la palabra de verdad. El Evangelio como fundamento. En poder que proviene de Dios. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Solo es mirando a Dios, descansando en su fuerza, confiados en su ayuda, viviendo bajo sus promesas y su dirección, que lograremos no hundirnos cuando vienen estos dardos. Supongo que uno de los ejemplos más elocuentes de toda la Biblia y al que acudimos con mucha frecuencia es el del apóstol Pedro cuando camina sobre el agua. Es cambiar desde luego la metáfora, pero es decir lo mismo de otra manera. Por sí solo, mirando las olas, se hunde. Cogido de la mano de Cristo, con su fe y su mirada puesto en Cristo, logra caminar. Nuestra tendencia en momentos de ataque es una tendencia hacia la introspección, al menos en muchos de nosotros. Pero la Biblia propone que nuestra reacción tendría que ser más bien de lo que podríamos llamar transpección. La mirada puesta arriba, no adentro. O al menos, en primer lugar, arriba, y luego quizás adentro a ver si hay algo que necesita rectificarse allí también. Dice el salmista, mis ojos están siempre hacia Jehová. Porque Él sacará mis pies de la red. Humanamente, esto no es muy sabio, porque si tienes los ojos puestos arriba, fácilmente caes en la red. Pero en esta guerra hay tantas redes, tantos dardos, tantos ataques de todos los tipos, en el mismo momento, que mires a donde mires, a no sea que sea arriba al Señor, inevitablemente vas a caer de alguna manera. Todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, empezamos con fe. La pregunta que ahora se nos plantea es si estamos siguiendo con fe. Nuestra mirada al Señor, nuestro clamor a Dios, Señor, sálvame, es tan vital ahora como en el día que primero creímos en Él. Si empezamos con fe, hemos de seguir andando con fe, día tras día. ¿Creo yo en el Señor? ¿Dependo yo del Señor hoy? ¿O es que con el paso del tiempo he colocado lo que pienso que es un buen fundamento, el buen calzado del Evangelio, y ahora pienso que con este calzado puedo seguir caminando sin escudo? Porque piso firmemente, sé cuáles son las doctrinas del Evangelio y por lo tanto hago de las doctrinas un sustituto por la dependencia sencilla de Dios que entraña la palabra fe. Necesitamos las dos cosas, todas estas cosas. Y cuando el creyente empieza a ejercer esta fe, lo que en principio es una arma defensiva se convierte en ofensiva. ¿Recordáis cómo escribe el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 4? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los romanos tenían una táctica aplastante en la guerra. Colocaban a toda una línea de soldados con sus escudos puertas allí delante, una contra el otro, e iban caminando, y era una especie de muralla caminante que aplastaba toda oposición. Las puertas del Hades no pueden resistir contra los ataques que van promovidos por la fe en el Señor. Si como iglesia todos colocamos nuestros escudos y dependemos de Dios de día en día, aún en el mes de julio no tendremos lugares vacíos en este edificio. Tendremos que ir pensando en abrir nuevos locales. El escudo de la fe. ¿Qué pasa con nuestra fe? De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, dardos de fuego, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Nos hemos colocado el cinturón. Es decir, hemos comprendido que tenemos una batalla por delante y por lo tanto no queremos ir con la túnica suelta. Ceñimos los lomos de nuestra mente a fin de prepararnos y disponernos mentalmente para la batalla. Nos hemos colocado la coraza, la justicia que proviene de Dios por la fe, pero que se manifiesta ahora en nosotros a través de aquel fruto del Espíritu Santo, activo en nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Cristo, de forma que ahora podemos salir con limpia conciencia, sabiendo que deseamos glorificarle a Él en nuestra vivencia y en nuestra justicia. Nos hemos calzado del Evangelio. Descansamos en la paz que el Evangelio nos da y salimos para llevar paz a otros. Y ahora, como cuarta etapa de fortalecernos en el Señor en nuestra batalla espiritual, necesitamos recordar que en todo momento de este día, de mañana, de pasado mañana, en todos los momentos conscientes de nuestra vida, hemos de acostumbrarnos a mirar a Dios, a depender de Dios, a fortalecernos en el Señor. A decir íntimamente: Señor, creo en ti en este momento, en esta nueva circunstancia, ante esta nueva oportunidad que tú me das. Creo en ti, creo que estás a mi lado, creo que me has dado los dones necesarios, todo lo que yo necesito para acabar la obra que en este momento me das. Creo que el poder del Espíritu Santo es capaz de fortalecerme en el hombre interior para lo que sea, si tú me estás enviando y guiando. Y hoy quiero depender de ti en todo. Quiero seguir tus directrices. Guíame. Me escudo en ti. En ti encuentro mi fuerza, mi protección, mi roca segura, diría el salmista. Aquí está la exhortación. A cada uno nos toca decidir si nos vamos a vestir o no. Oremos al Señor.